viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, el oído un acordeón, para la guerra nada.
Esta es la voz de una excelente cantora y compositora colombiana, a la que conocí hace unos cuantos años. Estaba viendo cuando se editó Cantos de Agua Dulce. Marta, buen día, que estás del otro lado.
Hola, buen día, Daniel, pero nos conocemos hace muchos, muchos años. Creo que fue la primera vez que vine a Argentina,
claro,
en el 2001 o algo así.
2001, por ahí, cerca de Cantos de Agua Dulce. Yo creo que ya nos conocíamos cuando sacaste ese disco que me encantó.
Claro, Cantos de Agua Dulce fue en el 2004.
Estás por aquí para presentarte hoy junto a Jorge van der Molle,
sí, Marta. Estoy feliz. Fander es un músico, bueno, que yo adoro, que admiro, que me nutro de él, que lo estudio. Yo creo que sus canciones son como un ejemplo de la perfección para quienes escribimos canciones. Así que, bueno, estoy como que no me la creo todavía que voy a estar hoy en el Coliseo con él cantando.
Marta, componés hace mucho, cantás canciones de otros, inclusive desde siempre, pero últimamente te has dedicado a las canciones para chicos, ¿por qué?
Bueno, en realidad he compuesto desde niña, digamos. Canto a veces canciones de otros cuando me enamoro, así escojo muy minuciosamente alguna canción de algún grande, como Serrat, Simón Díaz, Jorge van der Molle, León Gieco, pero últimamente, bueno, estoy viviendo la maternidad. Fui mamá hace 5 años y medio, tuve a mi hijo Alejandro. Entonces, pues como que en este descubrimiento también hay cosas, digamos, alegres, o sea, de componer una canción para él. Hay otras que son inspiradas en ideas que él me da y en cosas que aprendo con él, y otras que son como las más recientes, son ya el descubrir ser mamá desde otro lado, desde el miedo. Entonces las nuevas canciones no son para niños, pero hablan de esto, del miedo a que en un futuro cercano nuestros hijos no tengan aire, no tengan agua, no tengan tierra, ¿no? Entonces como todos estos miedos que antes de pronto no me asaltaban, ahora siendo mamá, vienen a mí y mi forma de sacarme el miedo, la alegría, la ilusión, los sueños, la tristeza, es a través de la composición. Entonces sí, es verdad que estos últimos tiempos he compuesto más cosas como para este momento de mi vida.
Vos hablabas de los miedos y nosotros comenzamos con una canción que habla del miedo a la guerra, que es Para la Guerra Nada, que generaste con la canción un proyecto muy interesante. Tal vez para el que no haya visto los videos, sería lindo que lo cuentes.
Sí, fue muy bonito. Yo compuse Para la Guerra Nada, que estábamos oyendo un trocito. Empezó con ese verso que escuchamos. Un poco ingenuo, si se quiere, ¿no? Como una cosa muy directa, muy sencilla, y es decir, quisiera que la humanidad se dedicara a inventar cosas que nos hagan felices y nada para la guerra, ¿no? Y lo que hice fue, bueno, se la canté a mi compañero, a Julio, diciéndole, mira, estoy componiendo esta canción por mi rechazo a la guerra, y entonces él me dijo, bueno, ¿y qué tal si le mandamos este trocito a músicos, aprovechando que conoces tanta gente en Argentina y en Colombia? Mandémosle este trozo a músicos y que cada quien le ponga su propio invento y termine diciendo para la guerra nada. Entonces yo le hice caso, le mandé a 6 amigos y esos 6 amigos los fueron mandando y mandando y mandando, y ahora hay 3,000 versos de esta canción que la gente en todo el mundo en varios idiomas ha contribuido a que sea una canción circular que no tenga un coro, ¿no?, sino un solo verso que se repite con la misma idea y diferentes inventos, y termine diciendo que todos queremos que no haya nada para la guerra.
Y hay algunas cosas, algunos gustos que muchas veces se repiten, ¿no? Cuando cada uno de los intérpretes, por lo menos hasta donde yo lo había visto, ponen su poesía, hay cosas que todos piden, como vos.
Sí, es muy bonito, porque en un principio empezaron inventos, bueno, la cometa, el telescopio, la escafandra para el mar, un libro, un mate, y de pronto también el café, por ejemplo.
El café se repite.
el que más me llegó, para la tarde un café, para el amigo un café, para la soledad un café. Entonces fue muy bonito. El abrazo, por ejemplo, un abrazo para el alma, para el amigo, para las madres. La pelota, por ejemplo, la pelota para hacer goles, la pelota para la playa. Los barquitos de papel también fueron un invento que a mí me encantó, porque mi primera idea era que fueran inventos que no tuvieran ninguna utilidad, ¿no? Que no fuera, por ejemplo, el telescopio, sino que fuera solamente para hacernos felices, como la cometa y el barquito de papel y la pelota. Pero claro, al final, bueno, también inmateriales, ¿no? Es natural, es el arcoíris, la lluvia, el sol, el mar. Bueno, hay un montón que se han repetido, claro.
Así como esta, has escrito un montón de canciones con compromiso desde una poética muy particular. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella dedicada a un niño en las minas en Bolivia que se llama Basilio.
Sí.
Esto, de alguna forma, el compromiso en la canción, ¿es algo que te has propuesto o sale espontáneamente?
Es una linda pregunta, porque yo creo que es algo que tengo desde niña. Yo tengo poemas escritos en el colegio cuando tenía como 8 años, que claro, creciendo en un país como Colombia y en los 80s, donde estaba todo el narcotráfico, las bombas, yo crecí en Cali, entonces por más de que quisieran nuestros padres aislarnos de la realidad, era imposible, porque veíamos una juguetería, por ejemplo, recuerdo que todos los días pasamos por ahí y un día pasamos y estaba quemada por una bomba, por ejemplo, entonces eran cosas que no se podían ocultar. Entonces yo sí recuerdo poemas que eran, oh, a mi Colombia querida, si el mundo fuera, ¿no?, como diferente. Entonces sí que había una realidad que yo veía y que me dolía, pero sí también es cierto que en un momento yo dije, bueno, yo quiero escribirle a estas personas. Lo que digamos que no decidí fue escribirle al dolor, estaba en mí, digamos, nunca me gustó escribir canciones de amor o canciones de lo que yo sentía por un novio o algo así, nunca me ha llamado la atención. Lo que sí decidí fue que fueran de una manera alegre, porque cuando salí de Colombia en el año 99 a Boston a estudiar, sí tenía mucha rabia. Salí el año en que acababan de matar a Jaime Garzón, que fue un humorista a quien adorábamos todos en Colombia, una persona muy importante, la persona que nos hacía reír de nuestra propia desgracia, y a él lo mataron. Fue como un símbolo muy, muy fuerte, muy doloroso para Colombia. Entonces yo salí con esta rabia y sí empecé a componer canciones de rabia, ¿no? Desde la rabia, desde por qué está pasando esta Colombia, ¿no? Una cosa muy violenta. Y lo cambié muy rápidamente. Alcancé a escribir 2 canciones así desde la rabia, unas cumbias, recuerdo, en tono menor, muy dolorosas. Y sí recuerdo que dije en un momento, bueno, pero cuando yo voy a Colombia yo no veo esta rabia en la gente del día a día. Yo veo el taxista que se queda hablando conmigo 2 horas apagando el auto para no seguirme cobrando, digamos, y hablando conmigo desde el amor, desde la alegría, desde la esperanza. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero que mis canciones demuestren, y a partir de ahí siempre he tratado desde la dulzura, desde la ternura de escribir, porque esto es lo que veo en la gente en Colombia. El niño que mencionas, Basilio, es un niño minero en Bolivia que tampoco te habla desde la rabia. Él nunca te dice, el gobierno es culpable, todos somos culpables de que yo esté aquí. Él simplemente dice, esta es la vida que me tocó, y sí, sueño con viajar y sueño con tener otra vida, pero no culpa a nadie, aunque seamos todos culpables y aunque nosotros lo veamos así, él no lo ve así. Entonces decidí que yo quería ser la voz de ellos, de quienes hablan desde la esperanza y desde la alegría.
Marta, vos componés canciones que tienen todo el olor, todo el color, todo el sabor de Colombia, estando viviendo fuera. Estás viviendo en este momento en Barcelona y has vivido, como vos decías, algún tiempo en Boston. ¿Cómo se compone desde afuera para tu país?
Yo creo que es un proceso bien bonito, porque estando afuera tengo más distancia, obviamente, pero también tengo un panorama más amplio. Yo creo que cuando uno está dentro del país, se deja de pronto influenciar solo por lo que dicen los medios o solo por lo que dice el periódico o este canal de televisión. Cuando uno está afuera, aprende a ver la visión desde la gente, por ejemplo, desde otros medios, desde afuera. Entonces he aprendido como a tomar esa distancia, y lo bonito también es que no me acostumbro a la guerra, no me acostumbro a la situación de Colombia, por ejemplo, de ver niños en la calle pidiendo dinero. Esto no es nunca común para mí. Entonces yo creo que eso me ha ayudado a poder también desde el dolor escribir y nunca acostumbrarme a la pobreza o a la guerra.
Cuando yo nos conocimos allá por el año 2000-2001, ¿era tu primera visita a la Argentina o tu primera visita como cantora, porque estás en pareja con un argentino? Yo no sé si habías venido antes de esa fecha, pero esa fue tu primera visita. Ahora, Marta Gómez se ha hecho un nombre y es alguien respetada por todos los músicos, inclusive has grabado con músicos argentinos. ¿Cómo vivís ese cambio, que ahora te reconozcan y que reconozcan tu obra?
Ay, es muy bonito. Yo vine, ese fue mi primera vez que vine a Argentina, en todo sentido, a cantar y a conocer. Y ha sido muy lindo porque yo vine de la mano de Raúl Carnota. Él me trajo, me presentó a su público en un bar muy bonito que se llamaba La Vaca Profana, en Buenos Aires. Y claro, para mí era toda una sorpresa. Entonces lo lindo es que yo nunca he soñado con lo que tengo ni con lo que pueda lograr. Es decir, yo nunca he pensado... cuando estoy cantando en las calles de Boston, por ejemplo, donde empecé, yo nunca decía, ay, cuando esté en el teatro, ópera, no, yo siempre estoy viviendo ese momento. Yo sí voy a cantar a un casamiento, por ejemplo, como canté muchos años, yo decía, qué alegría estar aquí en el día más importante de estas dos personas. Veo que a veces hay músicos, sobre todo ahora con la tecnología, la gente joven que piensa como en lo fácil, en lo rápido. Yo crecí cantando y trabajando. Yo vi a mi padre lograr tener dinero, tener una casa más grande, con muchos años de esfuerzo. Entonces, eso es lo que yo he aprendido a hacer, a estar en este lugar disfrutando este momento. Por ejemplo, en este instante estoy por cantar en el Coliseo, que es un teatro enorme, para 1.700 personas, en Buenos Aires, junto a una persona que representa para mí algo muy grande, como es Jorge Van der Molle. Y ni por un momento, no sé cómo explicarlo, creo que por un lado me lo merezco, claro, porque he trabajado mucho, porque canto desde los 4 años, porque ha sido mucho sacrificio, pero nunca digo, nunca desde la arrogancia, sino desde esa sorpresa de decir, no puedo creer que esté aquí. Entonces, como desde esa ingenuidad de ver a Fander y abrazarlo y decirle, no puedo creer que esté contigo. Entonces, yo admiro estos músicos, a Juan Quintero, por ejemplo, lo conozco desde el año 2000 también, y venir a verlo ahora, cómo ha crecido, cómo lo admiro desde todos los puntos de vista, como cantor, como guitarrista, como persona, como ser humano. Esto es para mí lo más valioso, poder conocer a Piero, al mismo Raúl Carnota, que ya no está con nosotros, a Franco Luciani, a Nahuel. Son personas que uno admira desde siempre, y que aparte los conozcas y te digan, bueno, a mí también me gustan tus canciones, es como un sueño hecho realidad, pero lo veo desde esa alegría y desde esa maravilla de la vida, ¿no? Nunca lo veo desde la arrogancia. Entonces lo veo, vivo muy feliz cada día. A veces me pasan cosas de por ejemplo, gente que me manda canciones y me dice, mira, la canté en una peña en Buenos Aires, por ejemplo. Y esto para mí es maravilloso porque yo también canto canciones de otros, yo también soy fan, ¿no? Yo también soy así admiradora de gente, y canto sus canciones en la ducha. Entonces, al imaginarme que alguien canta mis canciones en la ducha, es como una cosa surreal, ¿no? Es muy, muy bonito.
¿Qué dijo Fander de tu Diamante, de tu versión de Diamante?
Ay, le encantó. Fander es un amor, y es, ahorita que estamos ensayando juntos, se me pega así hombro con hombro y me dice, a ver si se me pega algo de tu encanto, porque yo soy tan aburrido, ¿no? Y para mí es una alegría, y bueno, me dice que le gusta mucho mi canto y mis canciones. Escucharlo también a él, por ejemplo, esta noche cantando mis canciones, es una alegría enorme.
Hoy a la noche, entonces, Van der Molle, Marta Gómez. Esperemos darte un abrazo en cualquier momento, Marta.
Ay, muchas gracias.
Ahí sé que anduviste con alguna... Anduviste por aquí por La Plata con una clínica de canciones infantiles en algún momento, con una presentación durante el día que no te pude ver. Pero bueno, aquí va el Diamante de Van der Molle por Marta Gómez. Te pedimos que no cortes. Y un abrazo y gracias como siempre.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Me han regalado diamante, no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz y en el embés transparente su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa esté? Me agujereó la camisa, marcándome adentro su cronicidad, su pulsar de lejanía, con relojería de puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a las el agua y la luna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar en mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar. Y el que nunca nadie previó, pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión. Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. Este regalo tardío no puede ser mío sino la ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la luna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar en mi campo oscurecido, su luz e infinito no puede. Libre de la noche de mi corazón.